uno más uno. En febrero del 2021 se empezó en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires un proceso de asistencia graduada de estudiantes y profesores a las escuelas. Luego de pasar todo un año aprendiendo y enseñando en contexto de virtualidad y exclusión, vuelve al territorio el vínculo pedagógico. Falta la igualdad. La falta de 30.000 vacantes solo fue superada por la falta de conexión a una red de internet y a la falta de computadoras. La brecha se agrandó. Nos azotó un virus que dejó a miles de estudiantes sin vínculo con la escuela. Muchos y muchas docentes pudieron sostenerse y sostener. Algunos, a prepotencia de trabajo en los barrios y con el respaldo de las ollas populares. Otros y otras desde su casa refundando su práctica, encontrando celulares de todas las épocas y buscando una forma para recuperar el vínculo. Faltó la equidad. La comunidad educativa rompió la brecha aferrándose a la solidaridad como bandera, mientras el gobierno entregaba una camada de computadoras defectuosas. Juegan con cosas que no tienen remedio. Sí, nos sentimos un estandarte en una disputa política por el poder, de una lucha entre clases sociales. Sentimos que nos persiguen los buscadores de encuestas, que quieren hablar por nosotros y nosotras, los inventores de relatos. Relatos que no hará falta analizar ni tratar de saber si son ciertos o no, pues serán convertidos en realidad. No hará falta nada más. Los intereses son muchos y las necesidades también. Y ahí, entre medio de unos y de otras, nosotres. A ellos, mientras tanto, se les soltó la cadena y andan como perros desbocados que son. Después de larga ausencia, volvimos a las aulas con la habilidad de saber que cada palabra cuenta, con las miradas fuertes y con todo lo que haga falta. Volvimos para hacer lo que otros no harán nunca, porque la clase política que gobierna la Ciudad de Buenos Aires no está a la altura de las demandas del presente. Sus vicios clasistas y el miedo a la derrota ante el poder, poder para unos pocos, esquivó la oportunidad de ser abrazo, o empujón, y uno fuerte, para que se sienta dolor. Cambiemos demostró ser, una vez más, en los momentos más catastróficos, el vampiro que se relame a ver tanta sangre, con sus disparates mediáticos, con sus discursos oracionales, que repitieron y repetirán para sembrar el odio, el rencor y la individualidad sin tregua. Volvemos a las aulas de una manera bruta, desprolija, atolondrada y violenta. Nos empujaron así, para que nadie tenga ganas de estar allí. Estamos siendo amenazadas y amenazados de perder nuestras vacantes y puestos de trabajo. Nos obligan a ir, pero no se hacen responsables de las consecuencias de habitar la escuela. Parecen que tienen miedo de no obligarnos, de no dejarnos a merced de las peores condiciones y de que así y todo nos sigamos eligiendo. Acá estamos. Estamos en las puertas con la planilla y alcohol en mano, recibiendo a las familias, compartiendo con ellas miradas de incertidumbre. Estamos en los salones midiendo las distancias protocolares y la cantidad de dióxido de carbono en el aire, esperando la firma de algún arquitecto que se haga cargo de que en esas aulas corre el aire. Estamos en los patios calculando distancias sociales, revoleando palabras que nos rebotan transformadas en ideas. Estamos sin gas y con goteras. Estamos abrazándonos bajo el manto del desamparo estratégico gubernamental. Estamos mirando la situación y pensando de dónde sacamos fuerza para seguir. Estamos ahí, capaz en lo que será la inconsciencia colectiva más grande que conozcamos, hablando de intervenciones didácticas y de criterios de agrupamiento, de traslados y turnos de baños, de acompañamiento, de continuidad pedagógica, de docentes curriculares modulares que estarán a cargo de grupos ajenos, de realidades absurdas y de un montón y de un contexto infinito. Lejos de callarnos, hablamos con poesía, porque no se puede cantar. Hablamos de infancias, infancias que el gobierno dejó abandonada a su suerte, a la suerte de un rezo, porque consideran que es mejor la forma de que los hijos y hijas propias tengan educación y que pertenezcan a un futuro. Pero el plan del gobierno puede fallar una vez más. Los y las docentes, el cuerpo del Estado, decimos, acá estamos preparándonos para la siguiente ola, más locos y locas que nunca, poniendo la vida en juego para y por nuestros pibes. Hicieron que no quisiéramos estar, pero consiguieron que lo deseáramos más que nunca. La esperanza de un mundo más justo es real y está corporizada en cada uno y en cada una de nosotros y de nosotras. Somos la forma de lograrla, su instrumento. Somos la diferencia que puede mover la balanza, haciendo peso en el platillo con el optimismo de ver cada día a los ojos el futuro y conocer su deseo de ser feliz. Por esos deseos, vamos y seguiremos yendo. Estamos escribiendo la historia. Elijamos cómo escribirla.
Slashed and torn.
Radio Hacha y Tiza.
Certezas de a pie. Caminando el aborto legal, seguro y gratuito.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides acá a la quinta temporada de Certezas de a Pie. Espero que me estén escuchando bien. Mi nombre es Juan López y soy parte de este gran programa de radio que hacemos entre un montón de compañeros. Y quiero saludar a mi gran compañera Natalia Militi. ¿Qué tal, Natalia Militi? Bienvenida a la quinta temporada de Certezas de a Pie. ¿Cómo estás, compañera?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muy contenta, obviamente, de volver a nuestro querido y amado Certezas de a Pie, que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, con ganas y tratando de poder ser lo más transparentes en lo que tiene que ver justamente con la realidad que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, a nivel país también, así que contentísima. Hola Evita, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Y hace rato que estamos calentando motores, así que ya amagamos el comienzo. Hola Juan, Nati, hola Adrián. Bueno, así que feliz de empezar, de encontrarnos otra vez. Estuvimos ahí avisando, publicando que se acercaba el día del comienzo de esta quinta temporada, así que no quiero dejar de darle paso a la palabra de Adrián, que no es de Chupamedias, pero qué linda canción.
Hermosa canción.
Eligió para abrir. Hola Adri.
¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si estoy muy alto ahí, a ver si...
No, estás bien, te escucho bien.
No, sí, el tema es que yo salgo por otro lado, por el que ustedes me escuchan, así que por eso. Pero creo que estoy saliendo bien. Bueno, sí, la canción... Escuchamos Under Pressure de Queen con Bowie y se me está subiendo la cortina. Es una cosa espectacular. Bueno, la tuve que matar. Ahí, ¿dónde está el botón? Acá está. Perdón, las improvisidades. Pero bueno. Es así.
Radio en vivo.
Esto es en vivo, claro que sí. Bueno, estoy muy contento de estar acá con ustedes. Otra vez, otro año, ya es la quinta temporada, parece mentira. Pero sí, antes Juan decía que Eva era la fanática de mis canciones. Bueno, ahí la tenés. Ahí está.
Y eso que no nos pusimos de acuerdo.
No.
Mirá.
Pero vos sabés que la escuché la semana pasada y en el momento en el que la escuché, dije, esta tiene que ser la primera canción que tiene que sonar en el programa de este año.
Hermosa, mejor imposible.
Así que bueno, la pegué, está bien.
Bien.
Sí. Buenísimo.
Tenés el punchy de poner los temas musicales. Si estás escuchando Certezas de a Pie, esto es un programa que hacemos maestras del Distrito 11, maestros que estamos comprometidos con la militancia territorial y bueno, y acá transcurriendo y caminando este empoderamiento de la voz, porque estamos convencidos de que hablar y ocupar los espacios en donde, nada, que evidentemente en este contexto, ¿no?, donde lo mediático es un lugar donde se inclinan las balanzas de muchas de nuestras realidades, nosotros seguimos con nuestro granito de arena pensando que los vínculos a lo largo del tiempo y sostener esos vínculos es lo que genera la diferencia a la hora de poder construir un colectivo y ser parte de una transformación que evidentemente es a largo plazo y que no nos rendimos. Acá nadie se rinde y seguimos en la lucha. Y hoy tenemos un gran programón. Vamos a hablar con si tenemos suerte, no vamos a quemar, pero bueno, ya estamos en la presentación, lo podemos nombrar. Vamos a hablar en un ratito nomás con Angélica Graciano, que es la secretaria general del sindicato de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación. Vamos a también a tratar el tema de cultura del barrio de Flores, convocando a los compañeros y a las compañeras que forman parte de la Mutual Flores Sur, en donde se está organizando también actividades culturales y donde nos van a contar y vamos a pasar el chivo para que los vecinos y las vecinas se acerquen a cada una de las actividades. Y por último vamos a también tratar el tema del Jorge Don, que es un edificio, es un profesorado de danza, también es una escuela media de danza que tiene también iniciación en la danza, que bueno, por cuestiones del estado de la Ciudad de Buenos Aires no terminaron el edificio, no lo quieren construir, bajaron el presupuesto y la licitación, así que también vamos a hablar con los protagonistas de la lucha de este año y de años anteriores para que la comunidad educativa entera y más que nada la del Jorge Don se entere cuál es la problemática que están transitando. Y al final, bueno, nuestro resumen semanal de todos los lunes y bueno, ir contando paso a paso, programa a programa, cómo vamos a ir ahondando en esta nueva temporada que promete un montón de nuevas...
Tenemos novedades. ¿Puedo contar las novedades, Juancito?
A ver, a ver.
Por ejemplo, hemos inaugurado un nuevo espacio donde estamos haciendo encuestas y preguntas a los oyentes, a las oyentes, sobre temas variados. Arrancamos con el tema de la presencialidad, así que después lo vamos a retomar y vamos a charlar un poco sobre el tema de cómo fue esta vuelta a la presencialidad después de un año de estar en casa y de estar laburando a troche y moche todos los días, a toda hora, desde casa. Y otra cosa es que tenemos distintos segmentos de distintas columnas que vamos a empezar a inaugurar, como por ejemplo el cultural, que vamos a empezar a traer más invitados con música, con relatos, con cuentos. Bueno, va a haber un poco de todo y vamos a seguir con lo de siempre, con, por ejemplo, las experiencias territoriales. Vamos a continuar con lo pedagógico muchísimo, porque hoy, este año también es un desafío pedagógico muy, muy, muy importante. Así que, bueno, nada, quería comentar un poquito esto y, bueno, arrancar.
Y arrancar, y así arrancando, le paso la posta a Adrián que nos cuente con qué tema musical vamos a cerrar este bloque de presentación de esta quinta temporada de Certeza de a Pie, que va a ir todos los lunes a las 18 horas por la radio Hachitiza, que aprovechamos y saludamos por seguir habilitándolo por este cuarto año consecutivo el espacio para poder salir al aire.
Una así cosa que, Adrián, impresionante, sí, le mandamos un beso a Raúl, obviamente, ¿no? Que es el dueño, es el CEO de Hachitiza.
Perdón, las organizaciones populares hay CEOs, ¿no?
Sí, claro, Raúl. Bueno, vamos a escuchar una banda increíble que son de Mendoza, se llama 1915. Son unos pibitos que, la verdad, la rompen toda. Y este es un tema en vivo, la versión de su tema Las Olas, en vivo. En este caso lo escuchamos y ya venimos.
Certezas de a Pie, con la bandera del relato docente.
Las olas arrasan las mías. Quien vence, enciende las velas.
El programa de radio que disputa el relato hegemónico.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Sección Política Territorial y Sindical en Certezas de a Pie.
Bien, perfecto. Increíblemente seguimos en Certezas de a Pie como si no tuviéramos la trayectoria y la experiencia de 5 temporadas acá al aire con la técnica de Adrián, los temas musicales y las compañeras María Eva Alfonso y Natalia Militi. Quiero dejarle este momento de presentación a Natalia Militi, así que Nati, todo tuyo y seguimos en Certezas de a Pie.
Bueno, ahí me escuchan, sí, ahí está. Bueno, buenas tardes, Angélica, gracias por participar hoy de este nuevo programa, esta nueva temporada que tenemos de Certezas de a Pie. Estamos muy contentos, hacemos este programa con mucha alegría, con ganas de poder contar realmente lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, e intentando siempre ponerle esa mirada pedagógica, esa mirada de amor y cariño, y también visibilizando todas las cuestiones que como trabajadores y trabajadoras nos enfrentamos día a día en cada una de las escuelas. Bienvenida, un gusto tenerte por acá. Está muteado, sí. Ahí está.
Buenas tardes, gracias por la invitación al primer programa de este ciclo. Felicitaciones por cómo han crecido y avanzado en el desarrollo de las emisiones de radio. Fantástico, y gracias por pensar en que puede estar el primer día, así que
muchas
todo
gracias.
Lo que está bien.
Muchas gracias a vos. Bueno, hoy es un día así movidito, venimos de días bastante moviditos, podemos decir que no tuvimos casi verano, como quien dice, así que podríamos hablar un poquito de este raconto, por ahí poder hacer un poco de lo que vinimos viviendo desde ya desde enero con respecto a todas estas fake news que están acostumbrados a hacernos los grandes medios de comunicación. Y bueno, y contar un poco también qué está pasando con la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, es difícil hablar de tanto. Mira, hay una decisión que tomó Rodríguez Larreta, que es en profundizar el conflicto con el sector docente. Y esto se hizo muy visible a partir de agosto del año pasado, donde iniciaron una ofensiva muy importante y empezaron con descalificaciones acerca de nuestro trabajo, descalificaciones acerca de lo que nosotros veníamos planteando como reclamos de los elementos de protección y de la comida de los chicos, que eran muchísimos los reclamos, y después el famoso Zoom de la ministra, donde nos dijo viejas fracasadas, sin capital cultural y sin experiencia para volcar en el aula, y a partir de ahí ese fue como el punto de inflexión. Empezó una especie de violencia muy importante que en el verano eclosionó, no dejaron descansar a nadie, fue un hostigamiento permanente acerca de qué era lo que iba a pasar en el mes de febrero, cuando vos no podés programar un reinicio de clases sin el propio sistema, porque es el propio sistema el que tiene que hacer la tarea, no va a ir la ministra a abrir escuelas. Y tampoco Caponi ni ningún grupo, por más que sea el brazo violento del ministerio. Entonces el hostigamiento es muy grande, eso está estudiado, es una forma de lograr miedo o lograr disciplinamiento para, por supuesto, vencer a lo que es el sector más importante que le ha hecho frente al neoliberalismo en la Ciudad de Buenos Aires. Respecto de las vacunas, creo que también es parte del mismo esquema, nada más que ahora a cargo de Quirós. A nosotros, nosotros por la paritaria nacional, hemos conseguido un grupo de vacunas muy importantes, y la ministra firmó ese acuerdo federal, y resulta que cuando empiezan a llegar las vacunas dice que no se van a usar para el sector educativo, que se va a priorizar lo que tienen sin cubrir. Ahora, lo que tienen sin cubrir son las vacunas que le regalaron al hospital alemán, al italiano y al británico. Entonces, ahora entregaron solamente 12.000 turnos cuando las vacunas son 33.300. Entonces hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia. Y el grado de angustia que genera, que a algunas compañeras les llega el turno, a otras no, ¿qué pasa? ¿Por qué a vos te vacunaron y a mí no? Bueno, todas esas cosas que generan muchísima incertidumbre y que con incertidumbre no se puede cuidar a otros. Así que la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quiénes cuidan a los que cuidan? Porque el Estado de la ciudad no nos cuida. Entonces lo que nos cuida es la propia comunidad. La propia comunidad y, por supuesto, nuestro colectivo sindical, que fortalece los lazos y hace que podamos estar al pie del cañón todos los días. Pero hay un vacío grande de las responsabilidades del Estado que la Reta se corre permanentemente y la ministra también. Y bueno, y ahora se sumó Quirós a la sinfonía de los descuidos. Sí.
Y hoy presentaron con Sonia Lezo una intimación a Horacio Rodríguez Larreta.
Sí, hoy presentamos una nota, un recurso administrativo para que nos informe el destino de las vacunas que no van a ser aplicadas, que son esa diferencia entre 12.000 y 33.300. ¿Qué se está haciendo con eso? Lo mismo pasa con la obra social, ¿no? Con OSVA, que sabemos que le han dado vacunas y que las jubiladas no están recibiendo las notificaciones para vacunarse, compañeras de 70, 80 años. Entonces, bueno, ¿dónde están las vacunas? ¿Dónde están?
¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juancito?
Acá andamos. Te quería contar algo que justo hoy se acerca una compañera en la escuela y me dice, me voy a afiliar de vuelta al sindicato. Yo, vamos, ¿no? Uno festejando ahí la decisión de la compañera, porque en este marco de incertidumbre, las conversaciones con los compañeros, entendemos que están muy angustiados, muy angustiadas, y uno trata en el territorio de tratar de desarmar algunos discursos que vienen prearmados con la intencionalidad de esto de generar odio y división, y me contaba, ¿no?, de todo el trabajo que se hizo para cuidar a los compañeros y las compañeras que son mayores de 60 años, todo este tema que estamos haciendo para reclamar las vacunas, que, bueno, logramos 12.000, ahora vamos por las 33.000 dosis que son en el Acuerdo Nacional, así que te quería un poco contar esto desde el territorio, ¿no?, desde las bases, como para poder también llegar, ¿no?, y cumplir esta función social de comunicar a nuestros referentes, en este caso a vos, que estás ahí poniendo en todo, me imagino todas las circunstancias que debe ser, y los WhatsApp y los celulares que deben estar estallados, así que te quería comunicar esto como un apoyo, ¿no? Es un emergente que me parece que hay que tomar y que hay muchas compañeras y compañeros que van a entender que la lucha del sindicato es de todos y todas y la confianza concreta en nuestros referentes de esto de cuidarnos a nosotros y a nosotras en este tipo de casos concretos, ¿no? Por ejemplo, no sé si querés explicar cómo fue el tema de que tampoco querían dejar a nuestros compañeras que tenían mayor de 60 años exceptuados y que el sindicato también luchó por eso, no sé si querés contar esa parte.
Mira, había una restricción muy grande que obedece a causas económicas, a variables económicas del estado de la ciudad, que es que que las dispensas no iban a correr, salvo las personas de riesgo que tienen las enfermedades que están previstas. Y nosotros hicimos un amparo judicial por el tema de las mujeres y hombres, por supuesto, mayores de 60, porque es una edad donde puede ser muy crítica la enfermedad. También hablé con la ministra de las Mujeres, con Gómez Alcorta, por las dispensas para los chicos, para las maestras o maestros que tienen hijos pequeños, y esa conversación dio origen a que se modificara la resolución del Ministerio de Trabajo. Ahora no se homologó en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo en provincia de Buenos Aires y en Santa Fe sí se homologó la resolución del Ministerio de Trabajo. Y ahora estamos presentando amparos y recursos de todo tipo por las compañeras que conviven con personas de riesgo. Nosotros tratamos de activar todo lo que son políticas de cuidado. Lo que pasa es que el desapego al cuidado es muy grande en la ciudad de Buenos Aires. Entonces parece que todo es poco, pero estamos haciendo, tenemos alrededor de 400 solicitudes de amparos judiciales. Pero la RETA también cerró, blindó el Poder Judicial. O sea, cuando se hacen los sorteos, demora hasta que consiguen un juez afín, ¿no? Así está funcionando. Entonces, la verdad que es un reconocimiento muy importante que esa compañera haya decidido volver a sumarse al colectivo, porque nuestro colectivo es fuerte, porque hay muchas compañeras y compañeros que confían en nosotros y que saben que vamos a hacer todo y más para cuidarlos y para cuidar la educación pública. Y en eso nos va la vida. O sea, todos tenemos 30, 40 años de militancia, hemos dejado muchas cosas personales y estamos acá porque amamos lo que hacemos, amamos la docencia y también amamos representar al conjunto de nuestras compañeras y compañeros. E intentamos ser lo más honestos intelectualmente y lo más éticos posible. Y te juro que nos va en esto mucha de nuestra energía. Porque ser coherentes no es fácil. No es nada fácil. Entonces, es para mí un mimo ese relato y decirle a la compañera que se lo agradezco mucho y que gracias por sumarse. Porque de cada granito de arena es como armamos este colectivo que es invencible.
Hola Angélica, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andás?
Sumando a esto de los reconocimientos y siguiendo la línea que venía planteando Juan, decíamos que fue como muy difícil, como ustedes obviamente que están en la primera línea, sostener la lucha y no caer en el desaliento. Y lo que nos pasó estos días es que cuando se abrió primero la posibilidad de inscribirnos y empezar a pensar en la vacuna, como somos siempre el colectivo docente y sobre todo parte de la UTE, cada compañera que en los grupos ponía su foto de la convocatoria para vacunarse era una alegría que nos iba dando esperanza a cada una. Estábamos al mismo tiempo esperando que nos tocara, pero festejábamos cada compañera y alrededor a veces sentíamos que esta gente que gestiona y que milita la desesperanza nos boicoteaba, o en algunos grupos donde salíamos a festejar o ahora que empezamos a vacunarnos y compartíamos las fotos con todo el orgullo, con la libreta, con la vacuna aplicada, hasta cuestionaban que festejáramos o que agradeciéramos al colectivo por la lucha, porque sabíamos, bueno, fue complicado, pero la vacuna parece que también nos inyectó como esperanza. Así que
bueno, la vacuna es una apuesta a la vida y ese camino es algo que nosotras queremos transitar, que nuestra profesión está muy vinculada a eso, a la esperanza y a la vida. O sea, nadie que se dedique a la educación no puede tener esperanza, nadie. O sea, todos apostamos a que vamos a construir un mundo mejor, porque los pibes lo van a hacer y lo van a hacer porque nosotros se lo enseñamos. Y también aspiramos a que los pibes nos superen, sean mejores que nosotros. cuando Larreta y Quirós dicen que no van a hacer, no van a implementar la vacunación, nuestra reacción fue muy rápida. La propia secretaria general Sonia Lesso, con el abogado de Cetera, hicimos la presentación. Y yo creo que todo el sector docente ha obligado a Larreta a abrir la inscripción y a empezar a vacunar. Yo me emociono profundamente cada vez que veo una maestra vacunada. Me da una alegría y una tranquilidad, porque así como me siento responsable por la vida de nuestras compañeras y compañeros, también me alegra muchísimo que tantas compañeras puedan hoy manejarse con un poquito de más de tranquilidad y no llevar preocupaciones a su casa, que ya llevamos bastante las docentes y los docentes. Ahora, hay que seguir luchando, sí, hay que seguir luchando, porque si bien nosotras quizás no nos contagiemos, yo todavía no me vacuné, creo que me voy a vacunar en el último grupo, la comunidad está muy golpeada y la comunidad siempre nos dio amor y nos apoyó, así que nosotros vamos a seguir ahí al pie del cañón, organizando, llevando palabras de aliento, palabras de consuelo y también esperanza de que tenemos que vencer a este neoliberalismo tan crudo y tan cruel que nos hace sufrir tanto, ¿no? Que nos hace que nos lleva a lugares a donde uno nunca hubiese ido, que es al lugar de la miserabilidad humana. Yo el otro día veía lo de Sarlo y yo decía, es ruin, es simplemente ruin, no hay otra palabra, porque la evidencia es tan evidente que todo se hizo legalmente y que fue una invitación abierta y nada por debajo de la mesa, que solo un ser ruin puede hacer ser parte de semejante operación política para desgastar a un gobernador, ¿no? Como Axel, que hizo todo bien.
Parece que los arrepentimientos están como a flor de piel, o sea, uno hace y después se arrepiente, ¿viste? De lo que dice, de lo que hace. Pero
no se puede. Una vez hecho está
de vuelta.
Y hay mucho daño en eso, y es lo que quieren lograr también, sobre todo en un gobierno donde está apostando para la salud de todos los docentes, de los compatriotas que estamos acá. Me parece que hay que tener mucho cuidado, hay que poder saber bien qué palabras elegir, y entonces en estas cuestiones hay que ser muy responsable. Y en esto de la responsabilidad, quería traer también esto de la organización que hablabas de los maestros y maestras, que esta semana, bueno, estamos con plenarias en el sindicato, y me parece que estaba bueno que puedas conversar un poquito de esto, del motivo de los plenarios y lo bueno de la participación, ¿no es cierto?, de los compañeros y compañeras.
Claro, sí, nosotros estamos haciendo ahora los plenarios para analizar el acta salarial, para analizar la política sanitaria y para ver cuáles son las estrategias que nos damos, que estrategias de lucha, ¿no?, en esta etapa. Todas las estrategias de lucha no son las mismas, ni son iguales a otro momento, y se van a tomar las medidas que haya que tomar de acuerdo a los resultados de las asambleas. La verdad es que ya se hizo la de jóvenes y adultos, en este momento se está haciendo la educación secundaria, nos quedan 8 más porque son 10 asambleas, y esperamos, bueno, conocer los resultados del análisis del acta. Por supuesto que sabemos que hay cosas que el gobierno no ha cumplido y que ha intentado patear para adelante, como es la estabilidad laboral de los compañeros. Hay cosas que son muy básicas y que están puestas sobre la mesa otra vez: el derecho a la vida y el derecho al cuidado y el derecho al trabajo.
Totalmente.
Entonces, lamentablemente, cuando vos estás discutiendo el salario, también tenés que discutir condiciones de trabajo o lo que nosotros le llamamos salario diferido, porque hay que discutir las juntas, y en este momento el gobierno ha decidido dejar abierta el acta para poder discutir las cosas que son, que hemos planteado. Por supuesto que habíamos planteado en ese momento que figurara en el acta paritaria lo de la vacunación. El gobierno se negó, pero se lo ganamos públicamente y tuvieron que abrir la vacunación. Bueno, con los otros temas va a suceder, va a seguir el mismo camino, ¿no? Que se lo vamos a ganar públicamente.
Bueno, y recuperamos las paritarias nacionales. Me parece que eso también es un gran hito de lucha para los colectivos docentes de nuestro país.
Claro, nosotros tenemos la paritaria nacional que se levantó desde la carpa blanca con las distintas leyes que fuimos logrando y se consolidó en la Ley Nacional de Educación. La paritaria nacional es una forma de decir y de reafirmar cada vez que participamos en ella que el sistema educativo es uno y que la patria es una y que queremos discutir, por supuesto, con las diferencias regionales y con las cuestiones que hacen a especificidades de cada zona, pero que queremos discutir a nivel nacional el modelo educativo. Y en esta etapa, en este momento de pandemia, de una crisis social y muy grande, económica también, la paritaria nacional nos ha permitido fijar el piso, nos ha permitido discutir en todo el país los comités mixtos, nos ha permitido discutir los protocolos, exigirle a aquellos gobiernos como Jujuy, Mendoza, Corrientes y Ciudad de Buenos Aires que no se avenían a ningún tipo de discusión, obligarlos mediante los acuerdos nacionales. Es muy difícil cuando hay un acuerdo nacional negarte a algo que está consensuado con todos los ministros y todos los gobiernos. Pero bueno, sabemos que la reta tiene sus tretas, así que estamos muy atentas para que las tretas de la reta no nos enreden y nos hagan caer. Y por suerte y por el capital histórico acumulado y nuestra experiencia política nos permite anticiparnos a las tretas de la reta.
Es muy bueno, lo vamos a poner así, ya me parece como un eslogan, las tretas de la reta.
Estás escuchando Certezas a Pie, entrevistamos a la secretaria general del Sindicato de la Unión de Trabajadores de la Educación y Trabajadoras de la Educación, Angélica Graciano. Desde mi parte, Angélica, muchas gracias por estar acá y hacer como la inauguración de esta temporada, la quinta de Certezas de a Pie, que es una escuela más que está en el barrio y en la militancia. Y bueno, así que te agradezco mucho.
Un gusto. Felicitaciones.
Gracias.
Felicitaciones.
Gracias por la entrevista.
Gracias a ustedes. Chau, chau.
Bueno, si estás escuchando Certezas a Pie, vamos a escuchar un poco de música y volvemos con más Certezas a Pie.
Jamás podrás saber dónde guardo el tesoro. Nunca tengas fe en los ojos de otros. Es la sola idea de tenerte entre sus fotos. No hace falta que me engañes ni me digas que todo una gran casualidad, de esas que ya no vuelven más y te dejan muerto. Y la verdad, intentando recuperar ese tiempo muerto.
Nuestra lección es la educación pública. Certezas de a pie. Sección cultural.
Muy bien, muy bien. Seguimos en Certezas de a pie. Gran programa el día de hoy. Estuvimos recién hace un ratito con la secretaria general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de Educación, Angélica Graciano. Y bueno, y después hubo un tema musical y bueno, anunciamos la sección de cultura y quiero preguntarle a Adrián. Adrián, ¿qué escuchamos recién?
Hola, ¿cómo te va? Ahí estoy.
Bien, ¿y vos?
Pará. Ay, pero me lo tirás así por la cabeza y yo tengo que
Radio
hacer cosas.
Vivo, señores.
Escuchábamos, porque yo ya pensé que ya estábamos. Escuchábamos Las Sombras. ¿Sí? La agrupación intitulada Las Sombras y la canción se llamaba Lo que guarde en tus ojos.
Qué grande, Adri.
Seguimos en Certeza a Pies y esta sección es histórica y nuestra histórica referente María Eva Alfonso de la sección cultural, así que le paso el libro para que siga coloreando el mandala de este gran programa que se llama Certezas de a Pies.
Bueno, no es exclusividad mía, pero bueno. Estamos por escuchar a Clarisa, que creo que ya está con nosotros, que es referente, está dentro del grupo de colectivo de cultura de la Mutual Flores Sur, y queríamos que nos contara un poco cómo, de qué viene esto del colectivo, cuáles son los comienzos, que nos cuente un poco cómo se organizó el colectivo, cómo fue pelearle adentro de la Mutual que se caracterizaba por ser un espacio donde se había desarrollado mucho el deporte, que está buenísimo, pero que en algún momento quienes participaban y participamos del espacio pensábamos que estaba bueno, mejor dicho, que se pudieran hacer otras cosas, y apareció una gente muy interesante como Clarisa y todo ese colectivo que empezaron a pensar qué otras cosas se podían hacer y nada, queremos que Clarisa sea la que hable y que nos cuente todo lo que se viene proyectando y lo que se empieza a proponer desde el lugar. Hola Clarisa, ¿cómo estás?
Ah, hola, ahí. ¿No? Ahí estoy.
Ahí estás al aire. Estás en el aire.
Bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Eva, Juan, ahí la gente de la radio, la gente que está escuchando. Estamos acá con Claudia.
Claudia también. Hola, Claudia.
Estamos en la primera. ¿Cómo andan? Porque nos estamos juntando para planificar lo que vamos a hacer hoy con el ensayo del grupo de teatro comunitario que estamos armando, es una de las propuestas ahí en Arrotea. Y bueno, respondiendo un poco a lo que proponía Eva, les contamos que, bueno, nosotros estamos rondando el barrio acá desde el 2001, cuando fue la época de las asambleas, y ahí, bueno, a lo mejor ya conocen la historia, todo eso derivó en que se empieza a ocupar el predio de Pillado abajo de la autopista, y ahí se desarrolla más que nada la parte deportiva, sobre todo con fútbol. Y bueno, como es, así como es el fútbol, ¿no?, de popular, bueno, llega, invade también y ocupa prácticamente todos los espacios. Y desde el 2019, más o menos, de principio del 19, aparece una propuesta que nos ofrecen otro bajo autopista, que es sobre la calle Arrotea. Y ahí decidimos, no decidimos solo nosotros, digamos, nos sentimos convocades, porque en realidad nosotros, bueno, ahora cuento de dónde venimos, a promover ahí un espacio cultural barrial. Decía convocades porque en realidad nosotros somos un grupo de teatro callejero, como Juan, Claudia y, bueno, yo, Clarisa, que venimos laburando desde hace 22 años en Parque Avellaneda. Yo vivo en Flores Sur, Juan vive en Flores Sur, Claudia vive en Saavedra, pero tiene su corazón en Flores Sur.
Acá.
Y bueno, nos sentimos convocadas a generar ahí este espacio barrial, que es un poco lo que, no sé, lo que soñamos todos, que es tener un espacio cultural donde desarrollar la cultura en el barrio, donde el barrio pueda entrar, donde el barrio pueda acercarse. El proyecto, digo, las ideas son, es más de lo que podemos hacer en este momento, pero también pensamos como en un bar cultural, en una biblioteca, en talleres, en clases. Bueno, cuando arrancamos con todo esto, y el 19, a pesar de que el espacio tenía algunas falencias estructurales, digo, para poder hacer cosas, se hicieron varios eventos. Cerramos el 19 con Miguel Ángel Estrella en un evento que estuvo, bueno, buenísimo. Y bueno, el 2020 empezamos a arrancar con todo y nos agarra la pandemia, y ahí, bueno, nos mató como a todos un poco. Y bueno, igual el 2020 lo aprovechamos para hacer algunas cosas virtuales, por streaming, también lo aprovechamos para refaccionar el lugar, hoy está muchísimo mejor de lo que estaba en el 19. Y bueno, y arrancamos este año ahí poniéndole pilas, ver cómo podemos, con todos los protocolos y los cuidados necesarios, arrancar con la presencialidad. Como el espacio es súper grande y es aireado, contamos con esa ventaja, que se pueden hacer cosas, cuidado, con un número de gente cuidada, con todo, no sé, tomamos alcohol en la entrada, la temperatura, el distanciamiento social, cumplimos todos los protocolos, Barbie, dijo acá, me chifla Claudia. Y poniéndole todo lo que podemos para que esto arranque en forma presencial. Ahí le invito a Claudia a hablar, pero que si no hablo todo yo, porque ella...
Bueno, así que este año empezamos organizándonos en el mes de febrero y tratando de ver cómo hacer para empezar con la presencialidad, y ya empezamos con algunas actividades como teatro comunitario, y estamos ya hubo una peña folclórica muy acotada, con un cupo determinado, muy cuidado, y bueno, fue muy lindo realmente el encuentro con todos, con los que vinieron, y bueno, entonces la apuesta es seguir cada mes proponiendo una peña diferente, con temas diferentes, con música diferente, y bueno, vamos a ver, ahora el 26 tenemos la próxima peña, que es el viernes 26 a las 8:30 de la noche, y los esperamos.
Vamos a contar que dentro del espacio cultural tenemos nosotros a un compañero nuestro que es parte del espacio de Arrotea, que viene también... que este año empezó con un proyecto que venía como soñando, me parece que hace un tiempo, y es como que se hubieran unificado el sueño con el espacio físico, y a pesar de que el año pasado, como contaban Clarisa y Claudia, se vio frenado, digamos, esto de la presencialidad, nuestro compañero Juan, con su sueño del taller de folclore, pudo comenzar y este año desde la presencialidad, ¿no, Juan?
Sí, sí, estoy muy contento. Viene la parte de chivo, ¿no? No soy
claro, por supuesto.
El espacio Arrotea queda en Arrotea 951. Los jueves hay, a las 7 de la tarde hay un taller de folclore que ya está hecho cuerpa. Ya vienen estudiantes con barbijo, tomamos la temperatura, hacemos todos los protocolos. Tenemos, cada uno tiene que traer el agua, hay jabón para lavarse las manos, obviamente. Y además, Clary, me ayudan, hay otros talleres que van a empezar, si quieren ir nombrándolos también, el de teatro comunitario, están planificando ahí.
Sí, el de teatro comunitario, que también lo sostuvimos todo el 2020 virtual, o sea, por Zoom, y terminamos como haciendo una obra de teatro por Zoom, a pesar de que nosotros venimos del teatro callejero, lo más
claro, lejos, ¿no?
Impensado, pero bueno, era tal el entusiasmo de los participantes que lo continuamos todo el 2020. Y este año ya nos estamos juntando presencial. Bueno, la idea es formar un grupo de teatro comunitario donde entre todos decidamos qué temas tocar, qué narrar, si la historia del barrio. Estamos cruzados un poco por la historia del barrio, por la historia de la autopista, qué pasó con esta autopista que cruzó el barrio en un momento y no sé, desarticuló quizás escuelas, unidades, quedó el barrio como algo partido por esta autopista. Bueno, estamos investigando ahí.
Quienes nos escuchan, les decimos que el teatro comunitario es abierto a que vecinos, vecinas y quienes quieran formar parte, ¿no es cierto? Son bienvenidos y bienvenidas, bienvenides, ¿no es cierto?
Exacto, están todos invitados, no hay que tener experiencia previa, solo hay que tener ganas de venir y de nada, de poner el cuerpo, las ganas y la creación colectiva, que eso está, que digo, ayuda un montón a aquellos que quizás dicen, bueno, pero yo no me animo, porque no sé, porque...
Yo no sé, nunca hice teatro.
La propuesta colectiva creo que eso es muy amigable, bueno, nos animamos todos, vamos todos, y la verdad es que la experiencia que tuvimos, aún en el poquito tiempo del 2019 que estuvimos, hicimos un par de intervenciones, y después la experiencia en el 2020...
Sí. Maravilloso.
Y nada, quería, para que no quería que quede sin contar que también empieza un taller de ajedrez, de iniciación al ajedrez, los miércoles, y un taller de percusión, súper interesante, percusión latinoamericana, los viernes en el espacio. Y bueno, y ayer estamos arrancando igual de a poquito, pensando que volvemos a la virtualidad en este modo cuidado.
Semipresencial. ¿Cuál? Sí. Claro. Pero bueno, siempre proyectar, y después lo vamos a ir adaptando acá al contexto, pero... No se para de soñar y proyectar.
Por supuesto, de eso vivimos, creo.
Una cosa más.
Dale, sí, que también en este espacio, bueno, varias mujeres tuvimos las ganas y la idea de formar un espacio justamente para trabajar y para pensarnos y reflexionar sobre la problemática de la mujer y diversidad. Y bueno, nos estamos encontrando desde hace un mes más o menos y ya empezamos a hacer algunas actividades y va a haber propuestas en función de esta temática. Y nos juntamos los miércoles a las 6:30 de la tarde en Arrotea 951. Quien quiera acercarse para eso, pensarnos y plantear y ver si podemos mejorar este mundo, bienvenido sea. Bienvenide.
Exacto. Acá estás escuchando Certezas de a Pie, escuchás a las compañeras que son parte de la Mutual Cultural Flores Sur y que llevan adelante la propuesta de teatro comunitario. Si sos maestra, maestro del distrito, acercate a Arrotea, comunicate con nosotros. Es un espacio abierto en donde los vecinos y las vecinas siguen construyendo su propia historia. Este año ahí estuvimos escuchando a Clarisa, que es esto de revisar la historia, revisar cómo esta autopista en este caso nos vino a intervenir el cotidiano. Y bueno, y así los vecinos de Flores vamos construyendo la historia. También las compañeras ahí nos contaban que se organizaban en un colectivo feminista. Ahí es muy interesante para seguir profundizando la cultura y los feminismos. Y bueno, y nada, las danzas, no te olvides de
las danzas del ajedrez,
la ajedrez,
el taller Estrella, que es el taller de danzas que dirige acá el compañero Juan. No, que la verdad que está funcionando re bien. Es el taller que, bueno, que también vino funcionando de antes, entonces también es como más fácil dinamizarlo este año, pero bueno, está súper funcionando el taller de danzas los días jueves de 19 a 21, que es el que conduce acá Juan.
Vamos a las danzas. Aprobé danzas 2, quiero que sepan todos.
Bien.
El maestro Juan López ahí dando cátedra, me parece muy bien, y apoyando la actividad cultural en el barrio. Así que una alegría que también se pueda sumar a ese maravilloso proyecto que tienen en el barrio.
Sí, bueno, también contar un poco que este proyecto está en formación, está abierto. La idea es que todo aquel que venga a sumar propuestas tenga esta idea de construir un espacio barrial desde el barrio, para el barrio. O sea, con esa propuesta nosotros estamos abiertos. Digo, la comisión era de algún modo de proyectos culturales que armamos. Está abierta a las propuestas que quiera hacer alguien que se quiera sumar a este proyecto. La verdad que es un espacio abierto y lo pensamos desde ahí, no desde, bueno, que nosotros traemos la idea y esa idea es la que tiene que hacerse. Nos parece que, bueno, que desde
ahí es el espíritu del espacio, ¿no? Que los vecinos y vecinas se acerquen a construir, a traer propuestas, además de participar de las que ya están planteadas.
Exacto, así que bueno, queremos dejar ese mensaje también, ¿no? Que se acerquen con propuestas, con ideas, con, bueno, vamos a ver el modo en que podemos realizarla, siempre con esta idea, ¿no? Pensando en el barrio, pensando en qué es lo que queremos hacer colectivamente, cómo queremos desarrollarnos, cómo pensamos el barrio. Nosotros hay un lema ahí en la Mutual Flores Sur que me parece que es como el eje, que el barrio que queremos es posible. Y bueno, por ahí vamos.
Soñando el barrio.
Perfecto, muchas gracias, chicas, las dejamos ahí, les agradecemos que hayan participado y bueno, y poder visualizar este espacio cultural en el barrio nos recontra interesa, así que les agradecemos un montonazo.
Sí, muchas gracias. No, y saben que el espacio de la radio está abierto para que sigamos divulgando todo lo que se construye y todo lo que se produce en el espacio cultural.
Perfecto, muchísimas gracias y les seguimos mandando data para que ustedes nos sigan haciendo ahí publicidad.
Vamos pasando toda la data para que el barrio sepa que tiene ese lugar también para acercarse.
Muy bien, estás escuchando Certezas de a Pie, escuchamos un poquito de cultura del barrio de Flores y de cómo los vecinos y las vecinas se organizan porque creen que el barrio que desean y sueñan es posible. Quiero darle a Adrián la posta, que nos va a presentar el siguiente tema musical de este programa Certeza de a Pie, que hacemos maestras y maestros del Distrito 11, octavo y demás.
Vamos a escuchar ahora a Chely. Se fue. Vamos a escuchar ahora a Chely.
No se escucha bien.
Ah, no, sí, estamos.
No, tampoco, no se escucha.
Sí. Yo estoy saliendo al aire, ustedes no me escuchan. Es porque va por dos lugares distintos, ya les dije antes.
Bueno.
Escuchamos a Chely, decía, ex Salvapantallas, proyecto solista, con Quilombo.
Alerta una vez más. Dejo de sentirme solo. Afuera es un quilombo. Afuera es un quilombo. dejo de sentirme solo.
Que se pierde es la que se abandona.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Certezas de a pie, construyendo la voz de la escuela pública.
Seguimos en Certezas de a pie y ya nos estamos acercando al final de este primer programa, en donde tuvimos la participación de la compañera Angélica Graciano, secretaria del Sindicato de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de Educación. Estuvimos hablando con las compañeras de la Mutual Arrotea de Flores Sur, en donde nos contaron el desarrollo de la cultura en el barrio. Y ahora tenemos la presentación de unas compañeras que me gustaría un poquito hacer una introducción breve, que tiene que ver más que nada con la lucha, ¿no? Con la lucha territorial que vamos teniendo los vecinos, las vecinas, la comunidad educativa en general, a la hora de reclamar cada uno de los derechos, porque la educación es un derecho, así como la vacuna también lo es en este contexto. Y me gustaría presentar a Sandra Lisa, que es una compañera que estuvo en la lucha por el edificio del profesorado de la ESEA número 2 Jorge Don, que más allá de las particularidades de la comunidad educativa, en donde también se organizó el lucho, Sandra Lisa junto a Héctor Ponce son, creo que, no sé si muchas personas podemos decir lo mismo, son las personas que le ganaron un juicio a la RETA. Así que tenemos el orgullo de presentar a Sandra Lisa en este momento. Le mandamos un saludo a Héctor Ponce y me gustaría saludarla y que nos cuente así con detalles y con ese lujo en la oralidad que tiene, de qué fue lo que pasó con el edificio del Jorge Don y la relación que tiene el gobierno de la ciudad en este episodio y en esta lucha de la comunidad educativa. ¿Cómo andas, Sandra?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy escuchaba, la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Bueno, nosotros comenzamos una lucha en el 2014, cuando nuestras hijas eran adolescentes y bueno, pasaron a ser amparantes. Pasaron tantos años que ya cumplieron la mayoría de edad y nuestras hijas son las que tienen que firmar, ¿no? Ahora, bueno, tuvimos la triste noticia, ya se venían cayendo un montón de licitaciones en todas las escuelas de la comuna, pero bueno, yo supuse que tenían una sentencia favorable, la verdad, no iba a caer esta licitación y bueno, tuve la mala noticia, gracias, bueno, no sé si es gracias, ¿no? Pero gente del Consejo Consultivo, donde yo también estoy en territorio, el Consejo Consultivo es el órgano de control de la Junta Comunal, que son los juntistas, y son nuestro gobierno de cercanía, digamos, ¿no? Y como todos los días se revisa el boletín oficial, una persona de relevamiento nos avisa que se había caído la licitación, y fue muy gracioso porque me dice, yo no sabía cómo decírtelo, Sandra. La verdad fue tantos años de lucha. Bueno, y ahí fue cuando yo me enojé mucho, llamé a la legislatura, dije, por favor, hagan algo, visibilicen, porque la verdad que esta lucha es de muchísimos años. En el año 2014 empezamos el amparo. Siempre digo lo mismo, pero la gente no toda lo sabe, porque la escuela estaba cerrada, había ratas haciendo caca en las aulas donde las chicas bailaban, o sea, donde se tiraban al piso. Y también había terminado una obra eléctrica y los cables de techo chocaban contra los tubos fluorescentes. Así que dijimos, bueno, algo tenemos que hacer, la sacamos de la escuela. La verdad, yo no tenía problema para mandar a otra escuela, no es, mi situación económica no es difícil, entonces yo la verdad que no, creo en la escuela pública y por eso fue la lucha. Bueno, ahí empezó el amparo, que concluyó con la sentencia favorable en agosto del 2019.
Esa sentencia favorable es una sentencia que obliga al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a construir el edificio en donde tiene
la
que...
En realidad termina a terminar con el edificio, porque el amparo comienza en el 2014 cuando había solo una promesa de 4 aulas, que era lo que le habían prometido a los directivos, yo diría, porque en ese momento estaba en la cooperadora de la escuela, fue la única promesa. El amparo comenzó con todos los arreglos del edificio, o sea, se empezó a arreglar el edificio por todos lados, un edificio que por más que se arregle está, o sea, muy difícil de arreglar, vos lo sabrás bien, es muy complicado, bueno, así que se empezaron a hacer arreglos, y bueno, como lo primero que se cuenta para comenzar el amparo, con la información que teníamos nosotros, 3 papás, 3, como en ese momento, de que la escuela pertenecía a Catalina, que es una ley, la ley 3232, y que estaba dentro de un grupo de 30 escuelas que se tenían que hacer, y figuraba que el edificio no estaba, o sea, que estaba terminado, perdón, el terreno estaba vacío y figuraba el edificio terminado. Entonces, bueno, eso creo que tomó la justicia como pesado de la sentencia, digamos. Por eso, en el transcurso de los años, o sea, se reclama por todos los arreglos y la protección de los 1000 alumnos de ambas escuelas, porque el edificio comparte... Es la escuela de danza y la escuela de cerámica. Con el amparo de 2 alumnas protege a los 1000 alumnos, porque realmente el peligro era grave, y a su vez, bueno, empieza a hacer los arreglos y la sentencia dice que se empieza a hacer el edificio en el año 2018. Y bueno, así que en el transcurso del amparo, y ahí es como dice, bueno, dar el edificio, ¿no?
Bien.
Que se cae la en el 2019, pero por un tema de un problema con la empresa, no tiene nada que ver con la pandemia
esto. En el 2019 hay un problema con la empresa, se tiene que volver a hacer la licitación, se hace la licitación, viene la pandemia y nos enteramos a fines del año pasado, a fines del 2020, que la licitación se cayó de vuelta por decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reasignar los fondos a otras cuestiones. Y en ese contexto también los docentes, los profesores y las estudiantes y las familias que cursaban este año, más allá de la lucha que quiero que la gente entienda, que esta lucha para que el Jorge Don tenga un edificio propio tiene un montón de años y un montón de colores y un montón de instancias. Nosotros estamos recalcando en un amparo judicial, en un juicio que se le gana a la Reta, que obliga a construir el edificio, a terminarlo, a arreglarlo y a cuidar la salud de cada uno de los estudiantes, pero este año también nos encontramos con esta decisión del gobierno de la ciudad, y para eso quiero darle entrada y saludar a la compañera Anabela, que es docente del Jorge Don, que me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue que se enteraron y cómo fueron organizándose, y si hay alguna acción que sucedió y que piensan seguir haciendo en la comunidad del Jorge Don. ¿Cómo andas, Anabela?
Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, hola a todos. Bueno, sí, también nos enteramos, bueno, quizás lo nuestro fue más de casualidad, por una publicación que vimos en Facebook, que nos enteramos que se había dado de baja esta licitación con fecha de noviembre, pero se publicó, como decía Sandra, en el boletín oficial fines de enero del 2021. Bueno, a partir de esa noticia, algunas profes, empezamos a autoconvocarnos, empezamos a hacer reuniones al interior de la comunidad y luego la extendimos hacia estudiantes y familias. Y bueno, la idea era pensar juntas y juntos acciones para visibilizar la situación y tratar de que el tema se vuelva a poner otra vez en discusión y que el tema va en realidad en cartera del gobierno de la ciudad otra vez, ¿no? Así que bueno, decidimos implementar diferentes acciones. La primera fue la de pedir apoyo. Bueno, dentro de la comunidad educativa nos sacamos una foto con un hashtag que decía edificio propio para Jorge Donyá. Lo extendimos a diferentes personalidades, digamos, de la cultura y de la danza, y esa fue como una primera medida muy chiquita. Y bueno, y luego en las reuniones decidimos hacer una acción concreta, que fue la de la intervención del cartel que está en la esquina de Muratura y López de Vega, donde dice, es un cartel viejo que habla de una parte de la obra, pero bueno, decidimos intervenir el cartel y le cruzamos una faja roja que decía obra abandonada por el gobierno de la ciudad, y realizamos también intervenciones en las paredes de esa misma esquina con un evento donde invitamos a más familias y a estudiantes de la escuela, docentes, auxiliares, ex docentes, ex alumnos y alumnas, y bueno, y fue como la primera medida también para visibilizar al barrio, ¿no? A la comunidad. Tuvimos la participación de un comunero también, y como ya te dije, de las familias que se acercaron, de los papás amparantes, los papás, ex papás amparantes, porque ahora son las chicas, son Agus y Juli. Así que bueno, la idea era como la primera de varias acciones que sucederán a lo largo de este año si no obtenemos alguna respuesta concreta y clara, ¿no?
Perfecto, perfecto. Y ahora se viene una jornada, está pensado a seguir haciendo acciones. ¿Cómo viene el futuro del reclamo? ¿Cómo ven a la comunidad en este contexto? Si la vieron que se activó, que estuvieron, ¿cómo vieron en general a todos los compañeros, a las compañeras, a las estudiantes, a las familias participando de este reclamo?
Y quizás como que cuesta un poquito, ¿no? En este contexto que hay familias que quizás no quieren salir a la calle o no quieren manifestarse donde hay mucha gente. También hay muchas familias que todavía quizás no, las familias nuevas, por ejemplo, que el año pasado atravesaron la virtualidad y que recién este año estamos volviendo a la escuela, las familias de los ingresantes, digamos, de año pasado y este año, quizás todavía no están del todo conectadas con la situación, ¿no? Pero bueno, la idea de estas reuniones que estamos haciendo como más periódicamente, más semanalmente, es como cada vez sumar más más familias para que se involucren y se sientan parte, ¿no? Y también a la hora de explicar cómo es el cronograma de la presencialidad, que es muy alternada y bueno, que cuesta un montón hacerla efectiva en los espacios con los que contamos, sabemos también que el equipo de conducción está mencionando que el tema del edificio también es una problemática, digamos, que nos atraviesa a las familias, a los estudiantes y a los profes que estamos hoy en día asistiendo, ¿no? Al edificio este que comentaba Sandra, que es compartido con la Escuela de Cerámica y que está en condiciones muy, digamos, precarias.
Sí, en función a esto, ¿no? De que tenemos un gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que salió con bombos y platillos a decir que primero era la escuela y acá lo que estamos evidenciando concretamente es que no es lo que les importa. La verdad que esto del cuidado, ¿no?, de que nos mandan a la escuela sin un edificio terminado, inclusive en este caso con un edificio parado, ¿no? Digamos, me gustaría recalcar eso, ¿no?, de que la verdad que concretamente en el territorio no es lo que le importa al gobierno de la ciudad, que estemos cuidados y cuidadas cada uno de nosotros. No sé más que decirles, la verdad que no sé si Sandra crees.
Yo lo voy a decir como madre. Yo quiero decir algo como madre, ¿verdad? Años, o sea, uno vivió en la escuela de danza, yo más estando en la cooperadora, ¿no? Y que para la comunidad educativa, esto es un problema anterior a la pandemia, que nunca alcanzaron las aulas en la escuela de danza, no es una cosa de ahora. A ver, las chicas cursaban en los lugares comunes, digamos, a las aulas a veces. Hay materias que se daban ahí, yo recuerdo que estaba cooperadora, ver a los chicos de tango bailando porque no tenían aula de bailar. O sea, esto es una problemática terrible porque realmente el lugar no alcanzó nunca. Entonces ahora con una pandemia hay muchas aulas que no se pueden usar porque no tienen ventilación. Entonces es un grave problema, muy grave. Entonces es que no, uno no es que dice que era un edificio porque está lindo, porque, no, se necesita realmente el edificio. O sea, siempre se necesitó. Entonces por eso también yo pienso que a todos les agarró más desesperación en este momento, porque claro, la gente que recién ingresa no se cuenta porque no conoce la escuela, pero el que la conoce, el que la transitó, sabe que es imposible cursar en esa escuela. Así que bueno, eso es lo que hay que recalcar también, que se necesita el edificio sí o sí.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias Sandra, muchas gracias Arabela. Estamos acá en Certezas de a Pie. Les agradecemos mucho la entrevista, sabemos que los tiempos para todos y todas son bastante finos, así que muchas gracias por venir y por estar, poner su voz, más que nada.
Gracias a ustedes.
Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos en Certezas de a Pie, vamos a escuchar un poco de música. No sé si Adrián querés presentar el tema.
Claro que sí, claro que sí. ¿Ah? Vamos a... Sí, sí, claro, claro. Vamos a escuchar ahora a Melingo. Sí, claro. A Melingo con No llega el tren.
A la ciudad. Y hay unos tipos medios raros en un bar. Próxima estación. Sin corazón. Y al de rulo le agarraron más de dos. No llega el tren. La ciudad. Llega el tren y hay unos tipos medios raros. No llega el tren a la ciudad. No llega el tren. Esta esquina esperará. Próxima estación. Sin corazón. Y esta milonga que me parte la razón. No llega el tren a la ciudad. No llega el tren. Y hay unos tipos medios raros. No llega el tren. No llega el tren.
Certezas de a Pie, el programa de radio que disputa el relato hegemónico.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Resumen semanal en Certezas de a Pie.
Bueno, estamos acá de nuevo en Certezas de a pie, poniéndole este último tramo en el resumen semanal. Tenemos un poquito de todo. Tenemos como, hicimos una encuesta que queremos también charlar con los oyentes y los que nos mandaron sus respuestas por Instagram. Esperemos que la próxima encuesta sea un poquito de más respuestas, pero bueno, por ejemplo, la pregunta fue ¿cómo fue volver a la presencialidad? La verdad, muy duro, raro, emocionante, desafiante, riesgoso. Una brutalidad del gobierno y una responsabilidad enorme, dice de Les Maestres. Terrible, duro, agotador. Otro puso un quilombo. Otro pone agotador, doble o triple trabajo, sumado a la angustia de saber que no nos están cuidando, porque el gobierno de la ciudad sigue haciendo las suyas, como recién decía también Angélica. Y por último, una absoluta pesadilla. Es todo un como si, donde sabes que en un mínimo error te puede costar caro a vos y a tus chicos. La verdad, se está viendo mucho estrés, mucha angustia, mucha preocupación, un poco de lo que hablaba Juan en la entrevista también con Angélica Graciano, ni bien arrancamos el programa. No sé si quieren agregar algo más.
Eva.
A nosotros particularmente nos pasó que esos primeros 5 días antes de que empezaran los chicos, estábamos todavía esperando que chicos, así que toda la parte pedagógica la fuimos trabajando sobre la marcha y nada, y seguimos pensándolo, por eso acuerdo con la compañera que puso doble o triple trabajo, porque nos hemos llevado más, o sea, normalmente nosotros no llevamos trabajo a casa, pero ahora fue con toda la preocupación de que teníamos que como prioridad mirar todo el tema de la seguridad y después pensar qué íbamos a proponer en ese contexto.
Armar una escuela nueva, una escuela distinta, algo que nosotros no estamos acostumbrados, porque la verdad que es una escuela de otra época, digamos, una escuela mediante una pandemia, entonces la verdad que pensar eso, mientras uno está en la escuela, tenés que llevarte sí o sí trabajo a tu casa, no te queda otra opción porque no podés estar gestionando una escuela. Exacto. Y hacerla todo al mismo tiempo. Es muy desgastante, de mucho cuerpo, mucho cabeza, o sea, la verdad que es muy difícil poder encontrar los parámetros, los protocolos que estoy viendo mientras estamos haciendo el programa, que veo el chat de un montón de compañeras de conducción que están aislando burbujas y si hay que llamar a este y a quien aíslo, se aísla al maestro, se aísla al nene, aíslo a los curriculares, bueno, todas las alertas que hay que hacer.
Y las contradicciones que se dan entre un ministerio y el otro, el Ministerio de Salud plantea tantos días y de aislamiento y ciudad que te manda decir que bueno, que si da negativo, entonces estamos ahí en el medio tomando las decisiones que nos parecen las más criteriosas para cuidarnos, pero la mayor preocupación es que dentro de esta locura dejamos en segundo plano lo pedagógico, que es el eje de nuestra práctica. En realidad no lo dejamos de lado, pero bueno, lo tenemos que hacer tenemos que empezar a pensarlo mucho más fuera del espacio. Pareciera que en el momento, ahí in situ, hay que resolver todo este tipo de conflictos, de que si cierro burbuja, que qué hago, que la maestra preocupada hasta que se hisopan, los chicos, y bueno, muy complicado.
Las justificaciones laborales van a contratiempo, o sea, digamos, están... No quiero dejar de nombrar que los actos públicos también empezaron a ir a destiempo, entonces empezaban las clases y las maestras no sabían cuál era su futuro laboral, y que en el medio hicieron los actos públicos, tuvieron que ir a buscar cargos con más tiempo, entonces no hay docentes.
Exactamente.
Faltan docentes y la verdad.
Por eso nosotros, el viernes antes del fin de semana que comenzaba el fin de semana largo, estaban llegando las maestras a tomar sus suplencias, por lo cual llegaban, se presentaban y después del fin de semana ya tomaban, ya llegaban los grupos. Así que todo muy complicado para que pudieran apropiarse del espacio que iban a habitar con sus grupos y cómo organizarlos.
Algunas cuestiones más para tener en cuenta también en este resumen semanal es que logramos la vacunación, como también lo habíamos dicho al principio. Nos querían vacunar después de las vacaciones de invierno y con la lucha del sindicato, con los maestros organizados y las maestras, logramos que se adelanten esas dosis y que hoy se estén vacunando todos los compañeros y compañeras de la Ciudad de Buenos Aires, los maestros. La verdad que es un gran orgullo y un mérito del sindicato también. Otra de las cuestiones, en resumen semanal también, con respecto a lo que es el tema del ambiente, hay en este momento una gran preocupación por lo que está sucediendo en la Patagonia, sobre todo en lo que es la quema de bosques y de lugares donde hay mucha vegetación, lo que es la parte de Chubut. Bueno, Alberto ha tenido algún encontronazo con la mega minería, me parece que es importante poder ponerlo también sobre la mesa, porque son cuestiones que tienen que ver justamente en un momento donde está todo muy, muy, muy sensible, y poder pensar la escuela, los lugares de trabajo y lo que está pasando en la Argentina no son cosas que están separadas, sino que justamente en un año electoral, en un año donde todo, cualquier cosa en donde uno se equivoque va a jugar para un lado o para el otro, nosotros tenemos que poder ver bien justamente esa mirada, poder saber a dónde hablamos, con quién hablamos. Y era un poco también lo que hablábamos al principio con Angélica, el tema de la responsabilidad de lo que se dice y lo que se hace frente a distintas situaciones que vamos atravesando, en una pandemia que todavía no terminó, en una diáspora que se acaba de extender hasta el 9 de abril, así que me parece que tenemos que tener mucho cuidado, mucho ojo, y no caer en esta trampa del agotamiento, porque estamos todos y todas agotadas, que genera sobre todo mucho disgusto y mucho enfrentamiento entre los mismos docentes. Hay que tratar de evitar eso.
Por eso apoyarnos en los colectivos y poder en el debate ayudarnos a leer entre líneas, y me parece que lo que veníamos por ahí entre nosotros conversando, como dijo Angélica, el neoliberalismo tiene diferentes herramientas para generarnos desesperanza, para querer instalar un discurso de que las cosas están mal y de una determinada manera, y tenemos que estar atentos a los diferentes frentes que nos plantean, ya sea defenestrarnos a los docentes, que bajarnos la guardia teniéndonos en vilo si nos van a vacunar o no, generando, como decíamos, estas fake news que nos lleva como tiempo detectar y qué discursos se sostienen detrás de algunas situaciones y quiénes están aprovechando de algunas situaciones que por ahí sabemos que son históricas, porque nosotros venimos denunciando desde siempre los negocios que hay con los terrenos en el sur, la lucha de los pueblos originarios por sus tierras ancestrales, los derechos vulnerados de muchas comunidades, pero bueno, en estos momentos, como ya escuchamos que se le escapó una vez a Bullrich cuando era ministro de Educación, nos van planteando distintas conflictivas para distraernos en una y distraernos en otra, y como decía vos, Nati, donde terminamos enfrentados entre nosotros. Tenemos que estar en un estado de alerta permanente.
Claro, no recordemos las palabras de Bullrich cuando dijo que iba a ser la nueva conquista del desierto. Digamos, tienen esa
movida,
y Patricia Bullrich, que está operando, fue en Formosa, después se fue a Chubut, digamos, es
casualmente,
están desbocados, están generando un montón de incertidumbre, y que es la moneda con la que juegan y con la que desestabilizan. En el medio, nosotros y nosotras, con todas las problemáticas de la Ciudad de Buenos Aires, con este cerco mediático que absolutamente no les pasa a una, no les entra en una bala, así que nada, con la esperanza de seguir construyendo colectivo,
Y en esto que decís, Juan, de construir colectivo, me vino justamente a la memoria. El 24 de marzo vamos a estar durante toda esta semana, hay una campaña de las madres y las abuelas de Pesamayo, Plantemos Memoria, así que van a estar muchos niños y niñas plantando árboles, pero también en esto de plantar memoria y de pensar en eso, también nosotros habíamos dicho que y pensamos es hablar sobre el 8M, que me parece muy interesante, también un Día de la Mujer también muy polemizado en el hecho de la cantidad de femicidios que está habiendo realmente sin hoy me enteraba de uno a la mañana, la verdad que terrible también, donde él también se suicida o intenta hacer un suicidio. Me parece que estamos en un momento muy, muy álgido, donde tenemos que como sociedad poder pensar lo que estamos haciendo, porque estos enojos, estas broncas, estas molestias se están traduciendo en maltrato y violencia hacia las mujeres, hacia nuestros padres, hacia nuestros compañeros, y me parece que tenemos que poder bajar un poco un cambio y pensar un poquito más en frío, porque es realmente muy difícil. Las mujeres hoy tenemos como muchas tareas encima, muchas tareas de cuidado. El tema del cuidado de los niños se ha exacerbado en esta situación donde hay estas burbujas que tenemos que estar llevando a los chicos y trayéndolos y cuidando, y si se aíslan, también las mujeres tenemos que estar cuidándolos. Me parece que hay mucho y mucha carga en la mujer hoy, y es importante que tanto los compañeros varones que nos acompañan en esta tarea, como los que no nos acompañan pero que están en esta sociedad, podamos darnos cuenta de que hoy las tareas son compartidas, y eso hay que hacerlo valer, y hay que estar con el ojo y mirándolo y visibilizándolo, como también se visibilizó con un mural el día sábado, ahí en Varela y Bilbao, un mural muy lindo que también se hizo justamente por este día del 8M, ¿no?
Sabés, Nati, que a cuento de esto, lo que contaban las chicas del espacio de género que se está construyendo en Flores Sur, se empezaron algunas también a plantear algunas actividades con sobre todo con las chicas, en principio con las chicas de fútbol femenino, y yo estuve participando, se pintó también como una bandera, se charló un rato en torno a la un ratito que se destinó del entrenamiento de las chicas, tratando de contextualizar esto de las asimetrías en cuanto al acceso entre los varones y las mujeres, para que pudieran verlo también desde su propia vivencia ahí adentro del club. Por ejemplo, hablábamos del tema de que cuánto costó para que se pudiera construir ese espacio de fútbol femenino, cuánto costó que se pudiera encontrar horario en la grilla para usar la cancha para entrenar y que no quedaran como el último orejón después de que se decidiera cuándo y a qué hora entrenaban los varones. Todas esas cosas que están naturalizadas, de que hay que esperar, y que tienen que ver con esta simetría que el patriarcado nos instala y nos muestra como algo natural. Y lo que me dio mucho orgullo fue que muchas de las nenas, cuando digamos se conversaba sobre qué se recordaba el 8M, evocaban o podían dar cuenta, digamos, de los hechos del 8 de marzo, porque lo habían charlado en la escuela. Entonces, me parece que la escuela sigue siendo ese lugar que pone en cuestión, que genera espacios de debate, de intercambio y de cuestionamiento de lo que está naturalizado.
Totalmente. Bueno, no sé si querés hablar algo más, Juancito, y bueno, ya estamos terminando este maravilloso programa.
No, más que nada decir que Lula está libre, eso no deja de pasar, sí. En un contexto geopolítico de retroceso de la derecha un poquito, y bueno, vamos a ver cómo podemos seguir articulando para poder recomponer esta mirada sobre los derechos de las personas en toda Latinoamérica, que bueno, que perdimos en estos últimos años. Así que no, muy contento de este primer programa, increíble, la verdad que la rompimos, me encanta, por fin volvimos, no volvíamos más, chicas, por favor.
Qué difícil que estaba, ¿no?
El lunes hay más feriados que mamita querida. Pero bueno, nosotros como peronches tenemos que hacernos cargo de decir feriados.
Por supuesto.
Muy cansado, bueno, muy quemado y vacunado, por suerte. Así que nada, quiero agradecerles y darles un abrazo enorme acá desde la virtualidad porque nos seguimos cuidando, la pandemia no terminó.
Totalmente.
Seguimos militando el cuidado de nosotros y de nuestros estudiantes.
Bueno, un abrazo, nos vemos el lunes que viene. Chau,
abrazo para todos.
Chau, Juan.
Chau.